Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia, emitiendo en Agora Sol Radio. Y bueno, esta es nuestra 17ª edición de la segunda época, grabando hoy día 3 de marzo, martes del 2020. Y en este programa estamos tres personas, dos contratertulianos de los asiduos, Paulo.
Ahora
a la tercera.
Joder,
sí.
Madre mía.
Pablo
a los controles.
Pablo, yo por aquí y un invitado que ha estado más de una vez, que es Enrique. Buenas,
muy
Enrique.
Buenas, muchachos.
Buenas, Enrique del Ateneo Libertario La Idea, que hace unas cuantas semanas ya, a finales de año pasado, ¿no? Estuvimos un día con él aquí hablando de tecnología, pero nos comimos el tiempo y no nos dio tiempo prácticamente a nada. Entonces ahora quedamos pendiente con él, contigo, de hacer un programa hablando directamente más a la práctica, más de lo que es la tecnología en la vida cotidiana y sus afectaciones, vamos, en la vida cotidiana de la gente. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a hablar principalmente en este programa, por lo menos. De todas maneras, recordar que tenemos un correo electrónico. De hecho, ha habido gente que ha hecho uso de él últimamente, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, ya hablaremos de otras cosas. Ahora vamos a empezar con el tema de la tecnología directamente.
Bueno, muchachos, pues muy buenas. Buenas. Espero que estéis todos cómodos en vuestra casa, pero no durmiendo. Y de todas maneras, a pesar de lo que ha dicho Eduardo, quería recordar, aunque fuera un poquito, algo de lo que se dijo la vez pasada.
Perfecto.
Pertinente.
Sobre todo para que veamos por qué aparecen las nuevas tecnologías, que no han caído sin más ni más, como si fueran un trueno o un rayo.
Perdón, un inciso. Un inciso muy breve, porque es que lo que acabas de decir me parece tan ¿cómo se dice cuando algo viene a huevo? Tan a huevo, porque esta mañana, escuchando yo Radio Nacional, el programa que tanto le gusta aquí a León, en el que hablaron sobre el anarquismo, pues en ese mismo programa, hablando sobre el trabajo, el populismo, sobre los damnificados de la globalización, etcétera, etcétera, decía un entrevistado, que no sé quién era porque me pilló de paso, de claro, es que una cosa es la globalización, y otra es la tecnología, que contra la tecnología...
Vamos a montar en globo también.
Claro, sí, también. Y dice, contra la tecnología, claro, pues no se puede luchar. Entonces, lo que pasa es que los trabajadores de Ohio, por ejemplo, los cuellos azules, que eran obreros o
de
General Motors, de Detroit. Exacto.
Y decía,
claro,
urbe.
Veían que de repente llegaban trabajadores mexicanos que hacían su trabajo más barato y contra eso pues se podían rebelar. Pero claro, porque... contra los robots, pues contra eso no se puede, porque eso es el progreso, es lo que hay. Y dijo literalmente, eso es como si te cae un rayo, no tienes a quien darle quejas. Que fue como de, hostia, tronco, no sabía yo que los robots caían así por arte de como la lluvia que decía Rajoy, que no se sabe dónde viene.
Pues
y con esto ya acaba mi inciso y
efectivamente,
gracias por dejarme interrumpir.
Efectivamente, que no es un asunto propio de la naturaleza ni nada de eso, sino es algo hecho por las personas. Y concretamente por, podríamos decir, los de siempre, desde hace algunos siglos o milenios. Aquí se ponen en contacto, por un lado, el mundo empresarial, es decir, la burguesía o el mundo de los negocios, y el Estado. Y a ambos les viene muy bien. No es ni más ni menos que la continuación del sistema tecnoindustrial, pero que trae consigo unas diferencias cualitativas. Lo primero que hacen los que llevan la pauta de esto, que son los empresarios, que como todos sabemos, desde el primer momento tratan en una especie de correa sin fin de aumentar negocios, de crear unos nuevos o de sacar más rendimiento a los que tienen. En este caso, del mundillo de las comunicaciones, que ya venía funcionando tiempo atrás, con teléfonos, aquellos teléfonos que algunos recordamos y otros ni siquiera lo habréis visto en vuestra vida, que son los que estaban colgados en la pared, bueno, o podían estar encima de una mesa, pero que eran teléfonos que iban con un hilo. Pues bien, las empresas que se han dedicado al tema de la comunicación, pues estaban investigando nuevas formas en su propio negocio. Naturalmente se ponen en contacto con sociólogos, con psicólogos, y también al mismo tiempo se están recogiendo los últimos adelantos, entre comillas, es decir, las últimas invenciones que ese tipo de industrias van desarrollándose, generalmente al hilo de los conflictos bélicos, generalmente al hilo de las guerras, que hacen un sobreesfuerzo. En este caso, los estados hacen un sobreesfuerzo por conseguir un nivel más alto y poder derrotar con el enemigo que estén luchando. Luego, entonces, son los ejércitos, casi podríamos decir, que los que están promoviendo el desarrollo industrial. En este caso, las empresas de comunicaciones se les ocurre la idea de crear unos móviles. La primera vez que yo oí que se iba a construir un móvil, me quedé alucinado, porque no me imaginaba para qué motivo necesitábamos llevar un teléfono en el bolsillo y estar usándolo como si dijéramos constantemente, cuando había, todo el mundo tenía un teléfono en su casa, había muchísimos teléfonos públicos en las calles de las ciudades y de los pueblos, incluso en las autopistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que naturalmente hubo psicólogos que dirían que esto de hablar a todas horas es algo muy propio del ser humano, que es muy locuaz y nos gusta mucho hablar. Pues bien, ellos, en definitiva, el mundo empresarial lo que hace es crear necesidades, siempre basadas en algún punto de sujeción que tenga alguna lógica. Claro, no va a crear una necesidad que sea totalmente inaudita, ¿no? Pero siempre sobre una pequeña lógica se crea una nueva necesidad y, a continuación, un aparato industrial manufacturado que venga a resolver esa necesidad y que después los sistemas de mediáticos irán razonando para tratar de inculcar a la gente esta nueva moda. Pues bien, por un lado tenemos las empresas y por otro lado tenemos el Estado, que le viene muy bien este tipo de industria de la comunicación y todo lo que lleva consigo. No hemos dicho que precisamente está la revolución digital como algo fundamental que está en la base precisamente de esta nueva tecnología, y acompañándola como una gran novedad, Internet, que supone una intercomunicación a nivel universal. El Estado le viene muy bien porque esas investigaciones a la parte militar nuevamente se retroalimenta y se beneficia de esta nueva investigación. Y lleva un pellizco muy grande del presupuesto del Estado, la defensa, lo que llaman la defensa.
Hombre, se lleva el pellizco fundamental, ¿no? Prácticamente es lo que... Porque aparte no solo son las partidas destinadas propiamente, normalmente, al Ministerio de Defensa, sino que luego hay muchas partidas de ministerios como Interior o como, estos de Fomento, etcétera. Hay muchas cosas que, sin ser partidas directas a lo militar, sí sirven a fines de militarización.
Ya se preocupan ellos de ocultarlo y de poner diversos pellizcos desde Interior, enseñanza, porque hay muchas cosas que se refieren a la enseñanza, pero son enseñanzas militares, industria, que va absolutamente vinculada, y otras cosas más. Bien, además de la investigación militar, al Estado le viene muy bien para su actividad fundamental, que es la vigilancia y control de la población, hecha por ellos mismos, es decir, por sus sistemas policiales de todo tipo. Hay otro verdadero ejército de primera línea, absolutamente bien equipado, que son las policías antiguamente armadas, hoy llamadas nacional, la Guardia Civil.
Pero vamos, que siguen
estando armadas todas. Hombre, armadas hasta los dientes. Y bien protegidas, además, porque además del armamento ofensivo, llevan unos sistemas defensivos que verdaderamente hay que ser una especie de Superman para poder herir a alguien de estos señores, que luego de vez en cuando dan partes por lesiones. Y no comprendo qué clase de lesiones pueden tener, como no sean esguinces de dar golpes ellos mismos.
Pues realmente es que es así. Muchas de las lesiones son lesiones ofensivas de haber dado hostias.
Tienen también protección jurídica, no solo protección militar. Tienen protección jurídica porque la palabra de un cuerpo... De hecho, hoy es un día paradójico. Hoy sabéis lo que ha pasado en el Congreso.
No.
Pues hoy ha habido una manifestación de Jusapol. No sé cuál es el acrónimo que significa, pues son una asociación
sindical,
sindical
de policías,
pseudo sindical, vamos a decir, de policías, guardias civiles, que fundamentalmente, y esto es así, nacionalistas españoles, que luchan por la igualdad de pasta, por la igualdad de ganar lo mismo que las policías autonómicas del País Vasco, de Cataluña.
Sí, pero vamos,
y han hecho una acción muy curiosa, que es han rodeado el Congreso, como se hizo en el 2008-2009. Sí. No, más tarde, fue después del 15M, 2011-2012, por ahí. Acordaros que había un cerco en el Congreso de una triple valla, que vamos, para saltar eso había que ser Usain Bolt o algo parecido. Y se han saltado el...
Sí, porque Usain Bolt corría, no saltaba.
Se han saltado el cordón policial, o sea... Por supuesto, ahí, por el motivo que sea, no ha habido cargas, no ha habido amenaza a la democracia, no ha habido golpe de Estado.
Pero
no,
bueno,
ha habido...
entre compañeros, lógicamente no se va.
Perro no come perro, claro.
El perro no come perro. Y pero... daros cuenta que es increíble, ¿no? Porque van a hacer una lucha a ver quién tiene más derechos. Uh-huh. Cuando se hicieron las transferencias policiales, muchos de ellos eran antiguos guardias civiles o policías armados que estaban destinados bien en Cataluña, bien en País Vasco, y que se fueron encantados de la vida a sus nuevos cuerpos, porque iban a ganar un poquito
autonómicos.
Más. Ahora estos dicen que no, que tienen, en fin. Es un comienzo, se ve que ellos han visto que la igualdad es un valor moral importantísimo. Espero que nos ayuden a luchar por la igualdad a los
demás. Esto es solo el principio.
Sí, yo confío plenamente en ellos, sí.
Bien. Y finalmente el Estado lo utilizará para racionalizar su propia burocracia, que son los ministerios, que son las múltiples oficinas y demás que tienen, donde utilizarán, y les viene muy bien, tener la nueva tecnología. Pues bien, también comentábamos rápidamente, repasamos, que esto estaba basado en esta especie de revolución científico-técnica, estaba basada en un nuevo concepto filosófico que era el racionalismo, que nos llevaba a una visión excesivamente, estrictamente racionalista en contra de otros aspectos del ser humano. Creyendo en la omnipotencia de la ciencia y superando la naturaleza, que esto es fundamental para que nosotros, cada vez que tengamos ocasión de vernos en situaciones concretas, tratemos de recordar estos fundamentos de la nueva tecnología. O sea, por eso estamos tratando de hacer este pequeño repaso. La idea de superar la naturaleza, por lo tanto, no se reconoce que nosotros, las personas humanas, somos hijos y parte de la naturaleza. Por lo tanto, es, digamos, racionalmente absurdo superar lo que eres tú mismo hecho. Salvo que pretendas que puedas cambiar tu propia esencia y ser otra cosa, que es la pretensión ya enormemente absurda de lo que late en el puro tecnicismo, cuyo objetivo último para nuestra especie es eso que ellos llaman el transhumanismo. Uh-huh. Que consiste en un individuo que va a ser distinto al ser humano. Es decir, la pretensión de cambiar la especie humana por primera vez por sí misma, no por un efecto evolutivo. Porque la especie humana, como todos sabéis, y ahora te dejo, ahora mismo te dejo, Eduardo, que Eduardo está aquí preparado con el hacha de Siles. Estamos hablando precisamente de que la especie humana lleva muchos milenios evolucionando. Y por esta propia evolución natural ha conseguido presentarse a personas así tan bien parecidas como el compañero que tenemos aquí llevando el sonido, un chico alto, bien parecido y demás. A ver, Eduardo, ¿qué ibas a decir?
No, decía eso, la idea, esa idea que es importante y básica, que es que ve a la naturaleza como algo imperfecto, ¿no? La naturaleza es imperfecta, no llega, es... tiene muchas taras, y entonces aquí están los tecnólogos, o sea, la tecnología, la ciencia, para perfeccionar y arreglar lo que una naturaleza imperfecta ha sido incapaz de hacer, parece, por un lado. Por otro lado, has hablado de cambiar la esencia del ser humano. yo ya no pienso en una especie de película esta futuristas en los que los hombres se rasgan la piel y debajo resulta que tienen circuitos y cosas de esas y pilas puestas y tal. Yo creo que la esencia del ser humano ya ha cambiado, porque el ser humano como animal social que se basaba sobre todo en una sociedad, pues eso, comunitaria, consuetudinaria, todas estas cosas, ¿no? El apoyo mutuo, todas las comunidades humanas en general, ya en la mayoría del planeta, sobre todo por aquí, en las modernas ciudades y en todo esto, el ser humano ya ha cambiado, o sea, su esencia humana ha sido borrada prácticamente del todo, o sea, la esencia humana real del ser humano, de lo que es el humanismo, en buena parte, desde luego, ha sido ya cambiada, y desde luego va a ser más cambiada, y estas nuevas tecnologías, desde luego, son un arma potentísima para acabar de liquidarlo.
Me comprendo que la palabra esencia, por mi parte, ha sido un poco fuerte.
No, pero
no se puede aquí tener el menor descuido. Es que lo que dice Eduardo, naturalmente, es cierto. Pero ahí nos induces a un futuro programa en el que espero que me invitéis para que tratemos de la evolución, de los orígenes de la desigualdad y del cambio del ser humano en esos aspectos que acabas de señalar tú. Pero bueno, nos referimos a que ya desde hace así como 8 o 10 mil años, desgraciadamente, la humanidad, quitando esos núcleos que se mantienen,
sí, bueno,
indígenas que en América Latina,
hace
en África.
Hace 8 o 10 mil años, no, hace muy pocos miles de años, aquí en la península ibérica se vivía directamente en el Paleolítico, o sea que tampoco lo sabes. Bueno,
pero,
incluso
bueno,
ya cuando me refiero, que es que otra cosa es eso, que en los mismos lugares. Igual que en Sudamérica, pues estaban por un lado los aztecas y por otro lado había cazadores-recolectores. O sea, que en todo el mundo han cambiado.
Bueno, yo me refiero a la edad, a la etapa de los cazadores-recolectores, que como más tarde podríamos decir que en torno, en números redondos, ¿no?
Sí, que se fue.
Hay sitios que a lo mejor empezaron en ese Mesolítico hace 12.000 años, luego en otros hace 8.000. En fin, hay mucha variación, pero bueno, en números redondos,
sí,
8 o 10 mil años. Y a partir de entonces ya todos los sistemas, a grosso modo en la humanidad, porque han ido evolucionando de una manera relativamente parecida en todos los continentes, quitando trozos que se han quedado, por así decir, manteniendo cosas, formas de vida parecidas. Y lo que estábamos comentando, pues indígenas de América Latina o ahora mismo en África, en el desierto del Karahari.
O Australia, hasta que se llegó, que fue hace 4 días.
Australia, Nueva Guinea, sí. Y el propio polo.
Sí, sí.
Que ahora luego
cuando
hablaremos
había hielo por allí, esas
de los Inuit un poco. Bueno, pues entonces a lo que íbamos. La tecnología, si me dijeran qué palabra es la que más la retrata y también la que os sugiero a todo el mundo cuando queramos razonar o considerar, reflexionar sobre el particular, es la palabra artificializar. En la misma línea de lo que estábamos diciendo, cuando pretendemos cambiar la naturaleza, ¿con qué la vamos a cambiar? Pues con cuestiones artificiales. Y la propia palabra indica que artificial es lo no natural. Esto es una especie de redundancia, pero es que es así, lo no natural. Mediante cachivaches, artificios de todo tipo que son artificiales. Y una de las artificializaciones pues va a ser el propio tiempo. Entonces el integrar o el intentar inducir una mayor velocidad, una aceleración a la vida en general, es la primera manifestación prácticamente de esa artificialización. A partir de ahí,
veamos qué hay a partir de ahí. El otro día estuvimos hablando de el origen del control del tiempo, ¿no? De la aparición de los relojes y de su nocivísima.
Habéis hablado ya de los relojes.
Salió en un programa de hace
así
poco, sí, de su sí, por casualidad, y de su nociva. Vamos, realmente de lo que era, ¿no? Que no es ahí para ver qué hora es, sino que fue directamente un elemento de control, ni más ni menos, para la vida, pues hacerla cuartelera, sobre todo para el trabajo y para todas esas cosas, claro.
Que
cosas que parecen, que si no te das cuenta, para la mayoría de la gente parecen cosas neutrales, sí, un reloj, en realidad han sido poderosas armas del enemigo.
Efectivamente. Ya, bueno, de todas maneras ya sabéis que empezaron los clérigos con los toques de campana, que eran los toques de oración. Claro, era una época en que todo giraba en torno siempre a Dios, ¿no? Ya como la ciencia nos liberó de esa carga, lo que pasa es que nos ha preparado otro nuevo Dios.
Que es peor casi, que es peor todavía.
Bien, pues entonces, también recalcar que el concepto de técnica, que el concepto de tecnología lo tenemos que comparar con el concepto de técnica y ver el que hay una diferencia sustancial. La técnica es algo importante que el ser humano ha realizado desde sus comienzos y que es importante y es útil. La técnica es ayuda, es auxiliar. Podemos poner ejemplos como era la rueda, como puede ser una palanca. Cualquiera sabe que con un trozo de hierro o de madera puesto con un punto de apoyo podemos mover un peso muy grande. Todos hemos visto alguna vez una carretilla, que es también otro sistema de palanca en el que puedes poner un montón de kilos y llevarlo de un lado a otro con mucho menos esfuerzo que si lo tuvieras que llevar a cuestas. Pues bien, todas estas y otras muchas cosas forman parte de lo que se llama técnica, que es una cosa mucho más sencilla, mucho más dominable por una persona.
Sí, más asequible y...
En todos los órdenes. La puede hacer un artesano, no se necesita ningún montaje extraño. Y en cambio la tecnología ya es otra cuestión, completamente distinta. Que no va a servirnos de ayuda ni de auxiliar, que pretende la sustitución, lisa y llanamente, la sustitución del ser humano por la máquina. Hay un libro importante en este aspecto, que es de un tal Nicolas Carr, que se llama Atrapados, uno de ellos, otro, cómo la mente, cómo Internet cambia la mente. Y una de las bases fundamentales de este autor es precisamente el fenómeno de cómo se está intentando y llevando en parte a la práctica la sustitución del ser humano por la máquina. Aquí también se saca a relucir la diferencia entre potencia y poder. Potencia sería la capacidad de hacer las cosas por sí mismo, lo cual da una satisfacción enorme al que la hace. Muchos de nosotros, espero, que alguna vez en nuestra vida hayamos tenido ocasión, no solo Eduardo, que ya doy por hecho que practica toda clase de deportes, de hacer cosas útiles, manuales y no manuales, pero cosas que las hace por sí mismo, ¿no?
Tampoco te pases.
Pero... Sí, que mandas a tu casa que vayan los albañiles y todo el mundo, ¿no? Hacer cualquier cosa, ¿no?
No, normalmente no, pero vamos.
Pues a eso me refiero.
Estoy aprendiendo, sí.
Es decir, muchos lo hacen y otros desgraciadamente no lo hacen porque se ha ido perdiendo esa costumbre. A los propios niños no se les enseña hacer chapuzas.
Lo que hemos comentado, que ahora mismo no hay saberes que transmitir a los hijos de ningún tipo. Y entre otras cosas, una sociedad que decíamos que somos de inútiles, pero es que queda mejor lo que has dicho tú. Somos una sociedad de impotentes, no solo de inútiles e impotentes, y es la realidad.
Efectivamente. Y al lado de la potencia lo que hay es el poder, que sería el hacer las cosas, pero que las hace otro ente, otra entidad. No las hago yo. Esa es la contradicción, sino poner enfrentados dos conceptos que son fundamentales y completamente distintos.
Vamos, te refieres a no al poder, sino lo que es a la delegación del poder hacer cualquier cosa, porque siempre hace falta lo mismo que hay ahora, especialistas para todo, claro, para cualquier cosa, ¿no?
Bueno, el que haya es que un especialista, si es un especialista.
Pero es que ahora ya se llama especialista a cualquier ridiculez, porque como la gente impotente, incapaz e inútil, no sabemos hacer nada, para cualquier minucia tienes que delegar en alguien, en general.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente.
No hay tantos oficios.
Eso ya corre, incluso es antes de la propia última tecnología, ¿no? Uh-huh. Digital. Ya viene, desgraciadamente, de un poco antes, ¿no?
Sí, pero por eso se agudiza.
Se agudiza muchísimo.
La disposición de las personas de saberes y de capacidad de manejarse en su propia vida cotidiana en múltiples aspectos, cada vez es...
Pero, digamos, no estaría en contradicción mutilada que hubiera especialistas, pero que al mismo tiempo todo el mundo tuviera una especie de idea general de todo y en un momento dado pudiera hacer cosas sencillas.
Una especie de EGB.
Claro, una cosa sencilla. No es necesario que sepas hidráulica para hacer una pequeña reparación de fontanería, ni que sepas una instalación general eléctrica para resolver un enchufe, lámparas.
En fin. Es que además resulta que las cosas han cambiado y que igual que para, por ejemplo, hacer una instalación de fontanería, hace pocas décadas hacía... Que si cobre, soldar, ciertas habilidades, hoy en día, realmente no sé si lo habéis visto, pero es que ya está todo, que es un aparatejo, unos tubos que hace pim, pum, plan, que en realidad yo creo que a un chimpancé se le podría...
te lo básicamente en ese caso te lo han facilitado realmente.
Sí, pero me refiero que aún así como está en mano de, pues eso, a quien llamas y te lo hace, ¿no? Me refiero, pero que realmente es mucho más, hay cosas que son mucho más sencillas que antes.
Sí, porque algunas. Antes hacía falta soldar, o sea, claro, soldar.
Y era más complicado, no hay difícil, cosas que se han facilitado.
Requiere una cierta herramienta. Sí. Pero y, es que se ha perdido, como se ha perdido habilidad. El interés y la necesidad, no se ve necesidad ninguna, porque se sabe que las cosas las tiene que hacer un especialista, como si dijéramos, ¿no?
Se necesita de tener dinero para pagar y que te hagan todo.
Uh-huh. Y nada más.
Exactamente.
Y yo soy especialista.
Aquí tenemos una prueba. Esta mesa desde la que hacemos el programa es digital. Y la emisora en la que estábamos antes, en Radio Ela, tenía una que era analógica, que era muy antigua. Y claro, esta evidentemente tiene todas las ventajas de lo digital. Pues es más fácil, se encienden cosas, ahí le das a un botón y se mueven cosas. Pero hablando con el otro día con compañeros de la extinta Radio Ela, decían ya, pero aquí se te estropea un canal y no puedes desatornillar nada ni soldar nada. Que había solo dos especialistas dentro de la gente de la última época de la radio que podían tener el conocimiento técnico para arreglar eso. Ahora ya nadie puede tener ese conocimiento porque ya ni siquiera hay operarios o especialistas entre la gente, sino que ya es solo la marca la que... O sea, ya tienes que recurrir directamente a un nivel de mayor de especialización, lo cual, pues como decía un poco León, ¿no? La única especialidad que necesitas es tener pasta para que lo haga otro. Pero ahí, amigo, como no la tengas.
Bueno, ahí efectivamente, por ejemplo, lo que es la reparación de aparatos en general, de aparatos manufacturados, ha pasado a mejor vida. Por interés de los industriales, por esa otra...
Lo de coser los tomates a los calcetines ya no...
Esa presión productivista... hace que en vez de reparar haya que crear nuevos aparatos, o sea, producir nuevos aparatos. Y entonces, en ese sentido, muchos oficios se han perdido. Bueno, pues la mayor parte de los oficios prácticamente han desaparecido.
Los oficios hoy en día son casi una, ¿cómo decir?, una cosa folclórica, ¿no?
Absolutamente.
Ahí no me sale la palabra, pero como una reliquia. Algo que, pues qué bonito, mira, esto es como una farmacia como las de antes. O un
sí,
tal,
un vestigio del pasado.
Sí, un luthiero. Mira. Sí,
las farmacias todavía tienen una robotica, algunos, y saben hacer algunas fórmulas que para lo hacen un poco.
Yo creo que ya
capricho.
Solo hacen fórmulas fiscales.
Sí, esas fórmulas fiscales. Esas
las de las mascarillas, multiplicar el precio de las mascarillas. Esa fórmula sí se les da bien.
Esa sí que funciona, sí. Muy bien, pues hombre, esto es un poco lo que yo quería decir a efectos de recordar y de haceros hincapié a la hora de que analicéis cualquier artilugio técnico, cualquier cuestión tecnológica, que podáis pensar hasta qué punto esto está bien, no está bien, es importante, es necesario, no lo es. Yo recomendaría que os hicierais las siguientes preguntas. Primero, ¿es necesario? Segundo, ¿se puede hacer más simplemente? ¿Me ayuda o me sustituye? Y finalmente, ver qué inconvenientes genera y si genera alguna ventaja. Porque claro, el que tengamos como única explicación y coartada, que es el progreso, pues claro, apaga y vámonos. Así no se puede ir, o sea, habrá que razonar las cosas. Si una cosa no es necesaria, ¿por qué hacerla supone progreso? Supone progreso para el que lo hace y saca un dinero y un beneficio de ello.
Sí, yo pienso que si bien es evidentemente, ¿no? Eso yo creo que es algo, ese racionalismo primigenio, ¿no? De esto nos hace falta. Eso es algo que se ha perdido, porque un poco le hemos dado... Como decías antes, hemos sustituido un dios por otro. El dios ya no es ese señor de barbas que te dice lo que tienes que hacer. Ahora es ese señor sin barba que se llama Bill Gates que te dice lo que tienes que hacer. Pero realmente ha habido una especie de sustitución. Ahora bien, claro, también es cierto que la concepción del progreso, como en el programa este de Radio Nacional, como el rayo que cae, como el fenómeno natural, como algo que directamente es incuestionable, pues es una estupidez, hablando mal y pronto. Sí que es cierto también, claro, todas estas tecnologías se basan en lo que tú decías, no es una necesidad que no esté, No es una necesidad gratuita, es algo que de alguna manera está y que la industria o el comercio es capaz de explotar, y los estados, que también evidentemente tienen ahí gran interés, son capaces de explotar al máximo. Porque yo, por ejemplo, pienso, ¿no?, la emigración, que es algo que ha habido siempre. Cuando en Galicia se marchaba uno, ¿no?, pues volvía a los 5 años, a los 3 años. Las familias a lo mejor tenían una carta al año, cada X meses y tal. Pero no tenían, no podías coger y no te podía llamar tu madre, ni y mucho menos ya hacerte una videoconferencia, ¿no?, y verte la cara y tal. O sea que en ese sentido, yo creo que sí que hay que entender que la tecnología, evidentemente, a nivel práctico, tiene un montón de utilidades que son positivas para la vida de la gente, pero que no debemos dejarlo todo a la mera idea de que, como ha sido progresado, como si el progreso fuera ajeno a la voluntad de las personas, y no de todo, no de todas las personas, sino de determinadas personas, pues que quedarnos ahí, ¿no? Y hoy en día yo creo que si para algo sirven estas tecnologías, aparte de para dar esos servicios, es para tener el famoso Big Data. Es la mayor operación de control social que se ha llevado a cabo. Es como la Stasi multiplicada por 1 millón. Pero además que no te tienen que espiar, que ya vas tú y le vas a la Stasi a dar tus datos. Le dice: oiga, señor de la Stasi, señor Rubokov, apúnteme ahí que le he dicho a no sé, le he dado like a no sé quién.
De la Stasi o de la CIA.
Oh, sí, lo mismo nos da, vaya.
De todas maneras, vamos, yo no sé. No dudo que sea una gran aportación a la humanidad y un gran progreso de la rehostia el que yo ahora pueda hablar con mi madre por teléfono y verle la cara a la vez. Me refiero, no sé. Vale, sí, en caso de migración.
Yo sí creo que eso
tal,
sí tiene
pero
un.
Pero desde luego, eso no es nada comparado con todo lo que tiene detrás. O sea, en general es que es malo, es que es nocivo. La tecnología es nociva, igual que los móviles. Me dirás que no, es que los niños con el teléfono, así saber dónde están, y miles de gilipolleces y excusas. O sea, el teléfono es malo en sí, es malo para los niños. Lo mismo que el juego. El juego es malo en sí, o sea, el juego es malo. Ya está.
Ah, el juego, que el juego de azar.
Claro, el juego de azar, o sea, me refiero, como las tragaperras. No, es que las tragaperras son malas, ya está. No me digas que no, es que hay que utilizarlo con moderación. Pero ¿qué moderación? Si es que es mala per se, es una cosa mala. Y la tecnología hoy en día, toda la gente con teléfonos hasta en la sopa, todo, es una cosa muy adictiva, igual que el juego.
Eso,
o sea,
duda,
los móviles,
¿sí?,
son adictivos, está todo el mundo adicto, un montón de gente joven, agilipollada. O sea, es que es malo, per se, es malo, y no hay más que darse una vuelta y mirarlo. No necesito que ningún especialista me lo explique, y que ningún profesor de universidad haga ningún estudio ni nada. Es que se ve, ¿sabes? Se ve, y es evidente que eso lo único que ha traído es ventajas para el poder y para la dominación y para los que nos dominan y nos joden la vida y joden el planeta. Y de gracias para nosotros, y más agilipollamiento. Es que es así, simplemente. Hay cosas que tienen las letras muy gordas, como dicen en el pueblo, que no hay que darle 50.000 vueltas ni darle muchas. Es que se ve clarísima y evidentemente que es algo nocivo y malo. Vale, sí, que con el teléfono así, claro, la cojo yo, y si tengo un amigo en Perú, le puedo llamar y hablar con él, y encima me cuesta poco y no sé. A ver, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué son ventajas, se supone? ¿Ventajas de qué? En un mundo de mierda que cada vez va peor. No, posiblemente, claro, a mi amigo ya le vea porque ya habrá emigrado él aquí y no hace falta llamarle porque ya estará aquí desde hace no sé cuántos años, como media Sudamérica, ¿no? Porque no he puesto, o sea.
Yo creo que hay que hacer una aproximación más sutil al tema.
No sé, es como.
Efectivamente.
A ver, voy a hacer una de esas comparaciones que
compara.
Me gustan. Es como decir que la medicina moderna y la industria farmacéutica, pues coño, que ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, porque claro, ha descubierto el Viagra, entonces claro, es muy bueno, ¿no? Es algo así, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Entonces hay que aplaudir a las. ¿Sabes? Pues sería algo así.
No,
o sea,
pues
no me enseñes tantos Viagras de estos que tal, porque la mayoría, ¿sabes lo que te digo? Pues, ¿sabes? Que primero, a ver, lo que es el Viagra en sí, que parece tan bueno, o no, lo digo de coña, ¿no? Pero que parece algo que positivo y tal. Pero es que a veces es una pastilla, que tampoco es positiva, pero 200.000 millones más que hay, ¿sabes? Pues que vamos a
claro,
decir, o sea,
eso
que
es precisamente el tema. Y de hecho, una cosa que ha comentado Enrique.
Me refiero que podemos hablar de, como la tecnología tiene miles de cosas, de miles y miles de cosas malas, solo faltaría que en este programa vamos a hablar de las supuestas cosas buenas que tenga.
No, pero yo creo que la aproximación tiene que ser, en ese sentido, eso, más sutil, ¿no? Y una cosa que porque quiero decir, las ventajas están a la vista. Es que si no tuviera esas ventajas, esa necesidad no sería explotable si no tuviera una aceptación,
base, por
una aceptación, un algo que aportar, algo que la gente dijera, ah, yo quiero eso.
Claro, me refiero que para una joven adolescente es una gran, el móvil le parece muy buena tecnología porque así puede hacerse una foto poniendo morritos y claro, mandársela o enseñando el culo y mandársela en el, ¿cómo se llama?, Instagram o en el no sé qué o en el no sé cuánto y que lo vean sus miles de seguidores. ¿Sabes
claro
lo que digo? Para ello igual es, pero joder, hombre, ¿de qué estamos hablando?
Pero
estamos poniendo dos
el tema
completamente sí opuestos. Una cosa que hay que pensársela dos veces, porque efectivamente el poder ver a una persona que está en otro continente, y si no verla, por lo menos oírla o tener algún contacto con ella, en vez de tener que esperar a que el transatlántico, que tarda un mes y medio en llegar,
la carabela,
y no digamos nada, una carabela, lleve un escrito que esa, y cuando me lo devuelvan, la otra persona ha podido fallecer ya y me llega.
Claro.
A mí.
¿Sabéis cómo se decía en Galicia cuando volvía un emigrante sin fortuna? Dice que no había traído pasta, que no sí tenía. Dice, a ese caeu llamale Tanomar. Como en plan, ese se, se le cayó la fortuna de viaje. Que era como diciendo, este era un flojo, este fue un pieza. Y a lo mejor no fue un pieza, el hombre se esforzó, pero
ahora,
no le
la
funcionó.
Mayor parte de las cosas, y no ni siquiera tan, tan sumamente banales como la que acaba de decir Eduardo, que eso, claro, es tan ridículo que no solamente no es necesario, sino que es totalmente perjudicial. Sí,
es ridículo, pero es la vida cotidiana, desgraciadamente, de miles y miles de. Que es lo que vamos a hablar,
ahora,
de la vida cotidiana.
Veremos,
totalmente.
Vamos a la vida
pero
cotidiana.
Hay cosas que a lo mejor pueden ser útiles. Entonces, yo para mí es un problema que estoy tratando de considerar con gente que conoce un poco también el tema, porque conforme pasa el tiempo soy consciente cada vez más de la penetración tan brutal que ha hecho sobre la población.
Yo creo que penetración brutal se llama violación.
Eso es una penetración brutal.
Por eso digo, es una violación lo que han hecho con las nuevas tecnologías con nosotros.
Aquí lo que pasa es que parece que ha sido con gusto. O sea, más bien aceptada, ¿no? Bueno, una violación entonces, aceptada. Y,
bueno, hoy en día entonces seguiría siendo violación.
Pero claro. Pero vamos a ver, si es posible, ¿cómo se puede? Claro, aquí entramos ya de lleno en otro tema, que no es el momento, que ya habrá tertulias para hablar de él, ¿no? La famosa transición, no la transición de los años 70, sino la transición energética o ecológica o social. Es decir, estamos en vísperas, o en plena crisis ya, crisis pero que es prácticamente final, o sea, una crisis terrorífica. En todo. Y entonces, entre otras cosas, no va a ser nuestra voluntad únicamente la que pueda marcar el traspaso, el cambio, el transitar esa crisis. ¿No?
Hay poca voluntad, además.
Pero aun suponiendo que hubiera voluntad, que puede haberla, hay una voluntad de lucha, aunque sea minoritaria, pero hay mucha gente por muchos motivos que quisiera luchar. Pero me da la sensación que hoy por hoy ganan la partida por goleada la otra parte, los que están totalmente a favor de cómo van las cosas, a favor del sistema.
Hombre, sí, yo
es
creo
evidente.
Que eso ahí.
Porque está claro que también toda esta tecnología lo convierte a la gente en incapaces, inútiles y, si se me permite, y si no también, y gilipollas, que desde luego afectos al sistema y a su teléfono móvil y a sus gilipolleces.
No hace más que engordar todavía más la sumisión, el aspecto sumiso, incapaz de rebelarse de nadie. Eso es así. Pero
no, y
vamos
es más,
a tener...
y complica la insumisión, porque una cosa que,
claro,
que yo creo que nosotros, digo nosotros, hablo a nivel generacional, somos conscientes regular, es de que todo aquello que discutimos o que escribimos por internet o cualquier cosa que nosotros hacemos que mañana se nos va a olvidar, como cuando discutías con un colega en un bar y mañana se te olvidaba, o al año siguiente o cuando fuera, a nosotros se nos puede olvidar.
En un bar igual pero, se te olvidaba.
Igual se te olvidaba en un cuarto de hora, también puede ser. Pero a lo que voy es que a ti se te puede olvidar, a tu colega también, pero al señor Facebook no se le olvida. No es que no se le olvide, es que lo tiene registrado y sabe cuándo, cómo y en qué términos y cuánto. Entonces eso realmente sí que en términos de control social es el sueño húmedo de cualquier... servicio secreto, vamos.
Sí, ahora mismo yo creo que está la gente está tan agilipollada y tan inerme y sin ninguna intención de nada que ahora mismo ese control que tú dices, yo creo que realmente ahora mismo la mayor sustancia que le están sacando, el mayor beneficio que le están sacando es un beneficio puramente económico a efectos publicitarios de venta de las empresas data, de yacimiento, claro, de clientes, y lo utilizan para publicidad y para saber qué te interesa para venderte y tal. No tanto a control social, no porque no puedan, sino porque realmente es que ahora desgraciadamente hay muy poco que controlar, por lo menos aquí me refiero.
Pero también hasta es una forma de control
hombre,
social.
Por supuesto que lo es, claro, que lo es. Y cuando haga falta, saber, por supuesto. Igual que la policía, me refiero, ahí está la policía muy armada, que no les vemos utilizar las armas normalmente, pero está claro que cuando las tengan que usar, por supuesto que las sacarán todas y más. Eso está claro, pero digo que ahora mismo, en estos momentos de esta, pues sí, de esta paz social, no de este cementerio en el que se vive, cementerio de vivo, porque vamos, socialmente esto es un cementerio en general, pero en general es muy general, desgraciadamente. Entonces, que eso se está utilizando, pero sobre todo ahora mismo es a efectos de gilipollamiento y de venta, o sea, de control, por supuesto que se hará. Digo que aquí se hace poco porque en este momento, aquí y ahora, pues realmente no hay mucha disidencia que les preocupe, yo creo, ¿eh?
Pero es que yo creo que el mero control comercial, la mera predicción de tus anhelos y tus deseos, que es en lo que se basa todo el tráfico este del Big Data y del saber dónde estás, cuándo estás, qué quieres. El otro día, no sé si era la Marta Peirano o una de estas que habla sobre cosas de tecnología y de cómo las corporaciones saben más de ti que ti mismo, que tú mismo, salió un experimento según el cual el sistema, no recuerdo ahora qué plataforma era, pero había una cosa, que tú dabas unas contestaciones y él sabía mejor que tú lo que tú pensabas. Es decir, te ponían una serie de unas encuestas, un ejercicio, un juego con unos sesgos para ver dónde tú trampeabas, y donde tú decías que lo que te gustaba era el azul, la consola o el chisme sabía que a ti te gustaba el amarillo, y al final, por el sesgo de control, se demostraba que a ti te gustaba el amarillo. O sea que, en ese sentido, no sé si hemos sido superados, o no sé si hemos sido engañados, algunas, pero superados tiene toda la pinta. Engañados,
hay algunas esperanzas, ¿no? En el sentido
habla.
De que ellos manejan lo cuantitativo. No soy una persona optimista en absoluto, ¿no? Mi único optimismo ahora os lo contaré, pero de momento en la apariencia es totalmente negativa. Y el poder del sistema es, no es que sea omnipotente, pero es muy potente.
Y la afección de la gente
ahora,
a él.
Aquí hay una pequeña trampa en esto del Big Data, ¿no? Uh-huh. Que no lo conozco a fondo, pero ello consiste, es una especie de extensión de la estadística, y consiste en cuantificar todas las cosas. Uh-huh. Y porque si no se cuantifican, no se pueden utilizar algoritmos matemáticos, ¿no? Uh-huh. Luego ya el manejar cantidades inmensas ya no es tan problemático una vez que tú tengas unos algoritmos que sepas introducir, que puedas esos datos introducírselos a la máquina, es decir, a la cibernética, que sí es capaz de tratarla. O sea, lo que un ser humano no puede hacer unas multiplicaciones de elevado a 200.000 ceros, pues resulta que un ordenador o un conjunto de ordenadores en serie que se van sumando sus características lo hace. En definitiva, es manejar datos cuantitativos. Y hay una esperanza, y es que no todo es posible cuantificarlo. Esto era un poco la continuación de qué hay además de la razón en la mente uh-huh. humana y en el ser humano. Hay sentimientos, hay sensaciones, hay curiosidad, hay imprevisibilidad, hay 50.000 factores que son imposibles de cuantificar. Ellos, como muy bien has señalado tú, y me gusta porque lo has ido rápidamente al grano, ¿no? Porque mediante ciertas pruebas se pueden ver los sesgos, las desviaciones, y eso a base es como eso sí se puede cuantificar. Puedes, el psicólogo, digamos que tiene que estar aquí de la mano el matemático y el psicólogo y el informático para ver cómo nos joden entre todos,
el jefe,
¿no?
De ventas.
Luego el jefe de ventas, pues puede intentar decir no, este carácter llamemos introvertido o obsesivo, no sé qué, se deriva de estas respuestas que hemos cuantificado de esta manera, ¿no? La propia psicología se confunde. Ha habido una viejísima polémica entre el psicoanálisis y la psicología conductista. Uh-huh. Entonces, el psicoanálisis, que tiene, que por otro lado tiene una serie de problemas, que por lo que no ha podido, digamos, triunfar plenamente, porque luego no ha sido operativo.
Porque no pasa nunca de los 3 años. Está ahí como antes de los tres años. No llegas nunca, no sales de ahí jamás. Puedes estar toda la vida analizando ahí tu tierna infancia.
Hombre, puedes hacer psicoanálisis de toda tu vida. Te quiero decir que no es muchas veces útil de tipo clínicamente, ¿no? No solo por su lentitud, a veces es porque entra en ciertos callejones sin salida. Pero por otro lado, ofrece unas visiones que jamás había ofrecido nadie, que es descubrir ese otro mundo que está detrás del consciente, ¿no? Y que aparentemente eso nadie lo sabía, y siguen sin saberlo los psicólogos. Tú cuando relatas un sueño, te seguirán diciendo los psicólogos que, bueno, eso es una cuestión, una especie de reflejo fisiológico de lo que hayas comido, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y no se dan cuenta de que hay un lenguaje que va más allá del lenguaje literal y que es simbólico, ¿no? Y que está muy relacionado con tus deseos más íntimos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que igual que existe esto, existen toda una serie de facetas del ser humano que no van a ser tan fácil que la cuantifiquen. Porque, y desde el punto de vista de la rebelión, por ejemplo, pues no sé, yo me imagino que se han echado las manos a la cabeza en Chile y en Ecuador, a lo mejor, y en Colombia.
Se han echado las manos a la pistola, en esos casos ya no se las echan
a la cabeza. Primero se
las
echan a la cabeza, luego se las echan a la pistola.
En Chile han vuelto esta semana, sí, precisamente.
En fin, que quiere decirse que hay una cierta esperanza en el sentido de que no puedan tener toda la sartén por el mango. Yo, pues, como os decía, de todas maneras, mi punto de esperanza no está en estos, ni tampoco está en el más allá, como es lógico, sino en la propia naturaleza de la que veníamos hablando antes, que es nuestra madre y nuestra parte principal, ¿no? Que hasta ahora ha sido simplemente dadivosa, es decir, la que nos ha suministrado todo, pero que va a empezar a ser punitiva. Porque ya se ha hartado, no por nada, sino porque es que materialmente no puede,
no puede aguantar más.
Y entonces el cambio climático es el síntoma más claro, más clarividente, que hasta los más negacionistas no tienen más narices que pensar que está ahí. Y el cambio climático, que a todo esto no lo van a parar, porque materialmente no pueden, porque el sistema capitalista, mientras haya una gota de petróleo en el subsuelo, o carbón o gas, lo va a seguir sacando y lo van a seguir quemando, porque son así, de claro.
La única herramienta que ha tenido China, bueno, China ya venía reduciendo sus emisiones, pero seguía en niveles estratosféricos. El momento en el que determinadas ciudades o áreas chinas han conseguido rebajar drásticamente sus emisiones y su contaminación ha sido la parálisis de la industria y del mundo del trabajo por el coronavirus.
Desde luego, ha sido contundente.
No había otra. Es como, o paramos la máquina, pues claro, evidentemente esa rueda no va a parar sola. Aparte, que tendría incluso consecuencias, claro, si ya las del cambio climático son imprevisibles, las de paralizar la industria, eso sí que sería, eso sería previsible y probablemente más rápido en afectar. O sea que eso, mal asunto.
Y todo eso va conectado a qué va a pasar con la tecnología, porque probablemente una de las hipótesis que los pensadores así más afines a nosotros, claro, que por lo menos son pensadores que no están radicalmente con el sistema, ¿no?, sino que son más bien críticos, pues hablan del colapso, ¿no? La teoría del colapso, que tiene varias variantes, digamos, pero que todas ellas hablan de que va a haber que una posibilidad. No la única, ni es una posibilidad obligada, pero es una posible posibilidad que pudiéramos retrasarnos, o sea, a retrasar nuestro reloj histórico y volver a un sistema de tipo cuya técnica sea anterior a las hipertecnologías actuales y que fuera un sistema infinitamente más humanista. Y por el mismo precio y al mismo tiempo se supone que lo más importante también, y es que entre los seres humanos haya igualdad, no haya una élite que mangonee con tecnología o sin ella a los demás.
Sí, porque cuando esa tecnología era más asequible y más simple, tampoco es que se viviera en la Arcadia, precisamente. O sea que, de todas maneras, lo que sí que me gustaría hablar de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar al principio más concretamente, o sea, de lo que es esa influencia en la vida cotidiana de la tecnología, o sea, cómo realmente afecta de una y otra manera. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, que me ha venido ahora, por ejemplo, un ejemplo ejemplar.
Un buen ejemplar.
Quería poner. Quería hablar, que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? el tema de la gente joven y su acceso, bueno, ¿qué voy a decir? Pero no gente joven, no, los niños, que es que les compran teléfono cuando son niños, niñísimos. Uh-huh. Y niñas, y con acceso a internet, porque todos los teléfonos son con internet. Tú a un niño le dice papá, ¿quiere teléfono móvil? Le das un teléfono para llamadas y te dice que te lo introduzcas por el recto. Uh-huh. Porque te lo metas por el culo, porque no lo quieren para nada. Ellos quieren internet con las redes y las chorradas. El teléfono en sí, esa tontería de la excusa, no, para que el niño saber dónde está, es una soberana gilipollez, porque no, porque los niños quieren el teléfono, los menores quieren el teléfono con internet, eso. Es el tema, por ejemplo, de la pornografía, ¿no? Sabéis además que el porno es una de las cosas más visitadas en internet.
Ah, no, yo eso no he oído nada, ¿no?
Según lo que dicen. Entonces hay millones de páginas tal, y el tema de, claro, todos los críos y crías, pues tienen acceso a eso, barra libre, a ver lo que les dé la gana. Este y cómo eso les está, pues, llevando a tener una visión de la sexualidad totalmente, se puede decir, dislocada, ¿no? Dislocada, por supuesto, donde sea la peor parte se la lleva la mujer, y donde por eso estas nuevas generaciones, después de esta educación democrática de 40 años ya, no sé cuántos, en los colegios, que si la igualdad, el Ministerio de Igualdad y todas estas cosas, resulta que las nuevas generaciones están en ese tema mucho peor que la gente más mayor, ¿no? En el tema, los jóvenes, del machismo, de la denigración de las mujeres, del trato a las mujeres, de la vista de las mujeres como objetos y como meros cuerpos o como meros coños, que es lo que sale en las... En el porno este que se ve por internet, y en el tema este, por ejemplo, de cosas que salen, de que igual ha habido siempre, no lo sé, pero de las violaciones estas en grupo y cosas de estas, que desde luego, eso desde luego en internet, en el porno en internet, tiene mucho de eso, ¿no? De estas cosas, del, ¿cómo se llamaba el hijo puta este que estuvo en la cárcel? El torbe este, los bucaques, uh-huh, todas las cosas estas asquerosas, ¿no? Entonces decir eso, que yo, vamos, de hecho yo lo pensé para mí mismo en un momento cuando todo esto, dije, joder, digo, yo es que yo, como me he criado los años que fuera, que yo no vi esa cosa, digo, yo jamás se me ha ocurrido, o sea, tener una fantasía sexual que fuera estar ahí con 25 tíos y, ¿sabes?, y una tía ni cosa de esas. Es algo que no se ve, en la vida ha estado en mi imaginario. Sin embargo, hay mucha gente que tiene cosas de esas. ¿Por qué? A base de ver todas estas cosas en internet, y porque tienen acceso a todos los menores. Son cosas que afectan muchísimo en su formación, en la vida cotidiana y en todo. Y esto es un tema importantísimo, ¿no?
Yo creo que es un
porque
tema
el hombre, desde luego, la sexualidad en el ser humano tiene mucha más importancia que en otros animales.
Bueno, no nos comas, Eduardo, que entre otras cualidades tienes la telepatía. Mira, te voy a enseñar una cosa.
A ver, ahí está. Pone niños.
Claro. Acabas de decir, bueno, vamos a ver a lo cotidiano y vamos a empezar por lo más pequeño. ¿No acabas de decir eso, Eduardo? Es que sí, tengo el papel en la mano que pone niños.
Doy fe.
Antes los niños tenían que aguantar a Torre Bruno, pero es que lo de ahora es millones de veces peor.
Torre Bruno.
Pues entonces, si os parece bien, empezamos por las hablando del efecto que hace la tecnología en los más pequeños. Hay una cuestión, es decir... se está poniendo las pantallas, los padres están poniendo las pantallas a las criaturas prácticamente desde que son bebés.
Sí, y para sí. todo.
No,
para
no,
ir
prácticamente
en coche,
no.
En autobús,
prácticamente
para estar
no,
en
desde
casa,
que son bebés.
Desde que son bebés.
Sí, sí, sí.
Y claro, esto supone un problema muy grave, que voy a permitirme enumerar rápidamente lo que ocurre. Se están presentando en algunos psicólogos, claro, psicólogos que están en esta línea de comprensión del fenómeno, ¿no? Y se están presentando los padres con los niños cuyos chavales o cuyas criaturas, porque no son chavales siquiera todavía, cuyas criaturas o no hablan o contestan como con ecolalia, es decir,
¿qué es eso?
Respondiendo, eco, es repetir, ¿no?
Ah, lo que les dije.
Repiten, lo que, oye guapo, te vuelven a repetir. Es decir, están totalmente desfasados, incluso presentan lo que dicen síntomas del espectro autista. Uh-huh. Y resulta que cuando se hace la correspondiente terapia, que en principio y fundamentalmente consiste en quitarles la pantalla, y al cabo de 15 días o un poco más en algunos casos, desaparecen estos síntomas. Ojo, no confundir con aquellos que son autistas, digamos, profundos, verdaderos, sí, sí, por así decir, ¿no? Estos que presentan espectro de autismo. No que sean autistas. Es que una de estas técnicas, una de estas personas, que es la doctora Annelies Ducandat, francesa, ha sido denunciada por la Asociación de Padres de Niños Autistas porque dice que, claro, está induciendo al error, a creer, a hacer creer a los padres que se les va a quitar el autismo a sus hijos si se limitan.
Quitándole los móviles, sí.
Claro, ella no dice eso en ningún momento. Dice que hay que las pantallas producen sensaciones de espectro del autismo.
Sí, efectos en los críos compatibles o parejos a los que tienen críos autistas. Que no es que se vuelvan autistas, pero
no relacionan cosas que aprenden de memoria. Por ejemplo, hay niños que se saben de memoria números pues hasta 80 o 100, pero después no saben qué quiere decir eso y les pones, por ejemplo, tres cubitos o tres pelotitas, dices tres y no saben que son tres, claro, porque dicen saben tres de los números de memoria, pero no que sean cantidades de cosas, ¿no? Los colores lo mismo, en fin, múltiples aspectos de este tipo. En cuanto al comportamiento anómalo, no buscan al otro, pasan de la apatía a la sobreexcitación, trastornos de la atención, no son capaces de tener atención, tienen trastornos en la comida, en el sueño. Es decir, es que es una lista enorme de trastornos que tienen las criaturas. O sea, esta primerísima infancia sufriendo directamente
una cosa está clara, yo creo que todos o mucha gente lo ha visto, si se ha fijado que es muy fácil, ¿no? Si ha estado conviviendo, tienen menores cerca, cualquier pantalla, una televisor, lo que sea, tiene un efecto absolutamente absorbente e hipnótico, hipnótico en los menores. Es que da igual que estén echando una película de dibujos, que estén echando una película, que no se enteren de nada, que estén echando anuncios o que estén echando lo que sea, da lo mismo, es que fijan su atención totalmente, son incapaces de salir de la pantalla. O sea, ese efecto es exagerado. Y por supuesto que también hay que tener una cuenta, también hay que tener en cuenta que la mierda de forma de vida actual, lo que decimos, en la que los niños normalmente ni siquiera son criados con sus padres porque son separados y metidos en esto que la izquierda nos ofrece, que es la educación de 1 a 3 años, que ahora la quieren poner pública, esas cosas que los padres y madres tienen que currar para pagar la hipoteca o para pagar lo que sea, los niños no pueden ser atendidos y además cuando en el rato en el que están en casa, que es el poco rato que están los padres, que tienen cosas que hacer, la manera que desgraciadamente tienen para que los niños, que por supuesto que requieren la atención y que dan la nota para que tú te fijes en ellos porque es lo que hacen, ¿sabes? Sobre todo cuando no les hacen ni puñetero caso, pues lo más sencillo y por supuesto eficaz es poner la tele y se acabó. Por eso tú te pones la tele y hay canales en los que hay yo creo que hay dibujos animados las 24 horas del día y de la noche ahora mismo, vamos. Entonces, claro, es verdad. O venga, el viaje, ¿no? Claro, con la tele el niño no molesta en el coche, la pantalla en el coche, con la tele no molesta en tal. Hasta yo he visto en ludotecas, supuestamente, llegar y estar los niños todos viendo una película de dibujos. Digo, hostias, esto es una ludoteca, ¿sabes? Venía a ver una película.
Yo creo que hay que respetar que las películas de dibujos animados.
Sí, pero que vayan a verla al cine, en una ludoteca, que supuestamente es para jugar. Digo yo, ¿no?
Quedan dos minutos. Así que
nos
si
quedan
queréis,
dos minutos.
Sí, no, pero ahora volveremos a. Habrá otro programa dentro de
haremos un,
dentro
una especie
de, poco.
De puente, ¿no?
Sí, haremos algo.
Bueno, quería deciros que es mucho peor que mucho peor las pantallas, cuando hablamos de pantallas, en este caso las pantallas de tablet o de móviles, peores todavía que las de la televisión, porque interactúan un poco con el niño. El niño las acaricia,
claro, sí, las puede mover.
Sí, y resulta que a colación de eso aparecen con un síntoma que se llama manos de mariposa. Es decir, los niños no saben agarrar un objeto porque es que no los cogen nunca. Es que
claro,
es una cosa dramática.
Claro,
yo
solo
cuando
pasan la mano así,
leí, o le pasan la mano a un libro.
Leí por primera vez estas cosas, me quedé alucinado. Entonces, lo que aquí recomiendan los psicólogos es lo que cualquier madre o padre normal sabe, y es que tienen que interactuar con seres vivos. Bueno, lo saben porque en aquella época, cuando estos eran un poco estos señores antes de tener su hijo, cuando ellos eran hijos, ¿no? Pues no existía esta tecnología. Entonces esta conversación sobraba, ¿no? Porque todos los padres y madres del mundo interactúan con sus hijos. Hacen que jueguen, que se revuelquen en el suelo, que suban, que bajen, que cojan cosas, que las tiren.
Y si no, aunque no lo hagan, tus padres estaban en tu casa y tú estabas en la calle con otros tropecientos niños. Entonces nacían niños, había niños,
hombre,
y estabas
poquito,
en la calle jugando a tu
ya
bola. No hacía
más,
falta.
Ya un poquito más mayor. Hombre,
sí.
Estoy
sí,
ahora
bueno,
mismo de,
sí, hombre,
de
sí.
niños muy pequeños.
Ah, vale, no,
es
que León era muy precoz.
Tan pequeño no.
Este ya estaba.
Sigo siendo
calle.
Precoz en otros aspectos que prefiero no venir a punto.
O sea, que esta es la cuestión, ¿eh?
Y, fijaros, y con esta cuestión...
Y con esto ya terminamos este primer asalto, ¿no?
Vamos a dejar este primer asalto.
Pues nada, a descansar.
Si queréis decir algunas palabras de despedida...
Despedirnos de nuestra selecta y suertuda audiencia, que hay muy poca gente en el orbe que escuche este programa. Sois unos privilegiados todos.
Eso es.
Contratertulia@gmail.com.
Muy bien.
Hasta luego.
A mandar.